Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
¿Cómo le hablas a alguien que no tiene papá y mamá sobre la paternidad de Dios? Y para muchos pudiera ser, es fácil porque va a descubrir el verdadero sentido. Sí, pero ¿con qué lo compara él?
Claro.
Más que explicarlo, vivirlo y mostrarles con testimonio y amor genuino lo que haría Jesús por ellos.
Wow.
Implica mucho, no te digo cómo, te muestro cómo.
Eso está muy bueno.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Ay, mi gente, qué brutal ese párrafo para ese verso, ese chanteo para recibir a mi invitado del día de hoy. Estoy muy contenta porque además nos seguimos en redes sociales y es muy lindo conocer a las personas cuando finalmente los puedes ver cara a cara. Es como otra cosa, mi querido Toniel, bienvenido a la casa.
Hola Carla, qué fino estar acá, qué bueno, aquí estamos.
Otro venezolano más. Muy feliz de tenerte acá en la casa porque eres un chamo que teniendo tantas oportunidades lindas en el frente, decidiste decirle no al éxito en el plano que todo el mundo desea. Quizás dijiste no a muchas buenas oportunidades y ahora simplemente estás acá sirviendo a Dios, adorando a Dios, colocándole tu vida a Dios en sus manos para bendecir a tantas otras personas. ¿Fue difícil decirle no a tantas oportunidades buenas?
Wow, sí, muy difícil. Yo creo que cuando alguien dice que no es difícil o que estuvo fácil, no sé si hay mucha verdad en
no
eso.
No lo sé, Rick, creo parece que
tiene,
falso.
Tiene que haber algo como de martirio, ¿no?
Claro.
Como que te incomode. Y esa incomodidad te lleva a valorar la decisión y a seguir caminando en esa decisión que Dios te dio. Pero sí fue en una etapa en la que mi carrera en el área de hospitalidad como chef estaba en su mayor punto y justo en ese momento Dios...
Y llegó la oportunidad que tanto anhelabas y de repente, ¡pum!, la decisión. ¿Valió la pena?
Valió la pena. No me arrepiento para nada. Hace algunos días conversaba con alguien, le decía, no me arrepiento de haber tomado esa decisión de olvidarme de mi carrera y simplemente encaminarme en lo que era el propósito de Dios para mi vida. Y en una ocasión me preguntaron, ¿cuál es tu sueño? Y yo les dije, yo estoy viviendo el sueño. Ahora estoy viviendo el sueño junto a mi esposa no hemos parado de vivir el sueño y ha sido especial.
Qué brutal. Que por cierto está por allí tu esposa también.
Sí, por allá.
Toniel, mira, estábamos hablando en la parte anterior sobre lo que significa ser el espectador de un conflicto. ¿Ok? Y daba algunos consejos sobre lo que podríamos hacer gradualmente para responder ante un conflicto, porque en algunos casos tenemos que hacer algo y en otros casos no. En algunos casos podemos hacer algo, pero también en otros casos no. Por ejemplo, tú y yo venimos de un conflicto de nuestro país donde no podemos hacer absolutamente nada, lamentablemente, exiliados por el mundo, pero te dedicas a hacer obras tan lindas y entre ellas me quiero enfocar en un trabajo que haces dentro de un orfanato, una iglesia en la cual, radicada en México, dentro de un orfanato, pues sirves a tanta gente, pero estás expuesto a tantos conflictos, brother. ¿Qué haces para responder a esos conflictos?
Interesante pregunta. Bueno, el trabajo que hacemos en este orfanato es básicamente discipular, compartir de Jesús con los chicos y chicas y pastorearles. Tenemos una iglesia dentro de un orfanato. Cada vez que lo digo a la gente le impresiona tanto, no sé por qué.
A mí me parece descabellado.
Me preguntan, pero dentro del orfanato, sí, porque el enfoque es discipularles, compartirles de Jesús, que ellos puedan tener esa comunión, esa amistad cristiana con principios y valores de Jesús y que ellos puedan seguir creciendo a nivel espiritual. Y cada vez que vemos conflictos en este ambiente de abandono, un ambiente donde no fueron valorados o quizá perdieron a sus padres por alguna razón, nos damos cuenta que hay algunas cosas en las que sí, se les puede tender la mano, pero la mayor parte de ellas tenemos que entregárselas a Dios.
Wow.
Y a veces duele.
Es frustrante, me imagino.
Frustra porque tú quisieras darle solución a algunos sucesos o decisiones que estos chicos toman, pero no logras. No logras llegar a un punto en el que los puedas ayudar, sino que simplemente tienes que entregarlos a Dios y entender que Dios tiene un propósito con ellos. Y sabes, aún en el proceso de orar y hablar de la paternidad de Dios, ¿cómo le hablas a alguien que no tiene papá y mamá sobre la paternidad de Dios? Y para muchos pudiera ser, es fácil porque va a descubrir el verdadero sentido. Sí, pero ¿con qué lo compara él?
Claro.
Ese proceso de quién te cuida, quién te abraza, quién te ama. Y es un proceso en el que hemos tenido que entender que más que explicarlo, vivirlo, y mostrarles con testimonio y amor genuino lo que haría Jesús por ellos. Implica mucho, no te digo cómo, te muestro cómo.
Eso está muy bueno, muy bueno. ¿Trabajan con todas las edades o hay
ahorita,
edades específicas?
Los menores tienen entre 4 años y los mayores están alrededor de los 17. Wow. Entonces, es un rango amplio. Básicamente, el proceso que hacemos es que al inicio tenemos un tiempo de bienvenida y oración. Les preguntamos que si hay alguien que quiere que oren por ellos. La mayoría de las veces, lo primero que piden es por mis clases, por mis exámenes, que no he estudiado y quiero salir bien en el examen. Otras veces, en otras ocasiones, piden oración por relaciones interpersonales allí dentro del orfanato, que hubo una discusión, que quieren poder amar a alguien aunque no lo aman, entre ellos, porque discuten a veces. Y luego de ese tiempo de oración,
al fin y al cabo es complicadísimo convivir,
tenemos tiempos de adoración, luego de ese tiempo de adoración, de música, luego el tiempo de la música, nos vamos a un tiempo de enseñanza, 15 minutos, al ser un rango de edad tan corto, tan jóvenes y niños y adolescentes, nos centramos en una enseñanza de 15 minutos, luego nos vamos a pequeños grupos de 20 minutos y allí se abren. Nos encantó esa estrategia de irnos a pequeño grupo después de la prédica, porque ahí ellos empiezan a abrirse con mucha libertad, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas.
¡Wow, qué súper!
Y cerramos comiendo, como Jesús comía con sus discípulos, lo que ellos nos pidan.
Cristiano que no comparta la comida no es cristiano, hermano. Sí. O sea, en cualquier reunión de un cristiano tiene que haber comida. O sea, eso es ley.
Sí, sí.
¿Qué ha sido lo más complicado que has tenido que vivir dentro de este servicio que estás realizando allí en este orfanato junto con tu esposa? Que, por cierto, ya está en la sala.
De lo más complicado... una de las situaciones más complicadas es lograr comprender la mentalidad de alguien que fue abandonado cuando tú no fuiste abandonado. Porque algunos de nosotros tenemos el regalo de Dios y el privilegio de que tenemos padres o abuelos o tíos que se hicieron cargo de nosotros, pero estos chicos no tuvieron la oportunidad de tener ninguna de esas opciones. Y Dios los entregó en un lugar donde ellos están a salvo en este momento, pero esa figura de paternal o maternal está dañada en sus mentes o está ausente. Y cuando tú intentas explicarles a ellos desde tu perspectiva que sí viviste eso, cometes un error. Entonces tienes que verlo desde una perspectiva más de cómo los vería Jesús y cómo Jesús les aconsejaría. Por ejemplo, cómo tú le aconsejas a un chico adolescente, a un varón adolescente, cómo él puede conquistar a una chica que le gusta de una manera sana, cuando él nunca había tenido esa conversación con alguien. Y cuando tú llegas al tópico, cuando llegas a ese momento en el que le estás explicando ¿cómo él puede tener una conversación sana con una chica? Él dice, ¿en serio es así? ¡Wow! Yo no sabía que eso... O sea, les sorprenden cosas que no a todo el mundo les sorprenden, pero ellos nunca habían tenido esas conversaciones. Entonces ha sido un poquito complicado, de que tú te tienes que salir de tu rol y tu mundo de perspectiva en la que encontraste de una u otra manera alguien con esa figura que te cuidaba y ellos no la tenían. En una ocasión, alguien de nuestro liderazgo, estábamos hablando sobre compartir tu historia y compartir la historia de Jesús. Y la dinámica era es que durante la enseñanza compartías tu historia y la relacionabas como Jesús te impactó tu vida. Cuando llegamos al tiempo de grupos pequeños, uno de los chicos dice, cuando les pregunto qué les pareció la historia del líder que la compartió, él dice, aburrida y de historia de película, porque esa persona no es huérfano. Y fue rudo, ¿no? Escuchar eso. Pero lo que me encantó y me pareció espectacular es que uno de los chicos lo detuvo y le dijo, espérate, el hecho de que esa persona no sea huérfano no quiere decir que no tiene una historia linda.
¡Ey!
Y el hecho de que él no tenga tu misma historia no quiere decir que no sea valiosa su historia. Entonces fue como...
¡Qué lindo! Porque es ser empático los unos con los otros.
Sí.
Esa palabra que tanto nos enseñó Jesús. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, confiénsense los pecados los unos a los otros, restáurense los unos a los otros, los unos a los otros. No es nada más el lado del que sufre, porque... ¡Wow! Me encanta lo que me acabas de contar.
Sí,
es de parte y parte.
Es de parte y parte, y ha sido el entender. Una de las cosas más lindas que hemos visto es que una duda que siempre surge es, ok, tienes una iglesia dentro de un orfanato, ¿cómo practicas las ofrendas? Si esos niños, ellos no tienen ingresos. Lo que estamos haciendo es que por lo menos una vez al trimestre, okay, les pedimos que recolecten regalos que ellos pueden darle a alguien, wow, para practicar el dar. Y en una de las salidas que tuvimos, nos fuimos a una plaza, a un parque, y cada quien envolvió su regalo y empezamos a dar regalos. Les dijimos, vamos a orar alrededor de la plaza, y pídanle a Dios que les muestre a quién le quiere dar ese regalo. Ellos envolvieron zapatos, juguetes, libretitas, maquillaje. Y en una de esas, uno de los chicos llegó con uno de los regalos y él dijo, yo se los quiero dar a la señora que está haciendo jugos allá en la esquina. Y nos vamos a la señora y él estaba asustado. Él decía, quizás la señora se vaya a ofender por el regalo, no lo sé, no sé qué va a pasar. Y cuando él llega a dar el regalo, le muestra el regalo a la señora y le explica de dónde viene él y por qué le está haciendo lo que está haciendo, la señora empieza a llorar. Y tuvimos un lindo tiempo de oración con esa señora, y de hecho el regalo que él le dio a la señora era algo por lo cual la señora estaba orando.
¡Oh, my God!
Y era un, imagínate, y un niño de 8 años viendo ese milagro en ese momento frente a él.
¡Chamo!
Entonces, así practicamos el dar. En,
¡oh, my God! No, no, no.
Sí, sí.
¿Qué es lo que más has aprendido de estos chamos? Porque estás expuesto a muchas necesidades, estás expuesto a demasiadas heridas, estás expuesto a gente rota. Y estás haciendo un trabajo tan lindo de restauración junto con tu esposa, y me imagino que un equipo hermosísimo al lado de ustedes. ¿Qué has aprendido de esto? ¿Cómo te ha cambiado estar allí?
Empatía. Empatía es la palabra, porque quien me conoció a mí hace unos 5 años sabe que desde que yo soy adolescente y he estado formando mi personalidad, por mucho tiempo me costaba ser empático. Es como que yo escuchaba la historia de la gente y decía, ok, interesante, pero la escuchaba y ya, y se me quedaba grabada. Ahora es como que Dios me ha puesto en una etapa de vida, y que de aquí en adelante tengo que seguir creciendo en eso, en la que tengo que escuchar la historia de la gente y decir, ok, ¿cómo me integro y cómo formo parte ahora de esa historia? Y cómo puedo apoyarte a seguir adelante en medio de tu historia. Muchos de ellos tienen historias muy fuertes de violencia doméstica. Y cuando tú escuchas su historia, comienzas a comprender lo que realmente vivió. Comienzas a meterte en la historia, y en una ocasión, en ese mismo proceso de enseñanza de cuenta tu historia y cuenta la historia de Jesús, uno de ellos comparte su historia. Y comienza a decir toda la violencia doméstica que él estaba viviendo, cómo lo maltrataban. Y cuando llega la parte que llega la policía y lo defiende y lo saca, todos los demás niños al escuchar eso hacen así como un gesto con la mano. ¡Yes! Como de emoción, como que llegó la policía y me protegió y me sacó del peligro en el que estaba. Y en ese momento descubrí que había una empatía natural en ellos, porque ellos habían vivido lo mismo. Y al ellos vivir lo mismo, sentían esa emoción de que fueron rescatados. Y precisamente para eso vino Jesús a nuestras vidas, a rescatarnos de todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nos ahoga y nos daña. Entonces me ha llevado a comprender más la perspectiva de un Jesús que rescata, que se identifica, que te ama y que camina contigo en tu dolor. Y me ha dado un corazón más de aprender a abrazarlos a pesar de que muchas veces no los entienda. Y yo soy mucho de querer entender las cosas, y es como Dios estaba tratando en mi corazón, no tienes que entenderlo, solo tienes que abrazar.
Eso está muy, muy bueno. Ahora, yo quisiera, este programa es un programa 100% urbano y de música urbana, y yo creo que tú tienes un flow bien especial, y ya para ir cerrando, quisiera saber qué nos puedes compartir acerca de la música que ustedes escriben allí en el orfanato.
Sí, tenemos varios años. Mi esposa y yo hemos viajado por muchos países, la mayoría de países de Latinoamérica, y hacemos una práctica que es composición colectiva. Agarramos una hoja blanca y se la damos a cada quien y le decimos, si tuvieras a Dios enfrente en este momento, ¿qué le dirías? Corto, no, que no sea muy largo. Y en uno de los tiempos de música de la iglesia en la Casa Hogar, nos lanzamos con este proceso de composición colectiva. Y les pedimos que escribieran cada uno, ¿qué le dirías a Dios? Algunos escribieron, ¿por qué? Solo eso pusieron en la hoja. Otros escribieron, no sé. Otros escribieron, quiero que me ayudes. Otros escribieron, quiero salir bien en mis clases. Otros escribieron, te amo. Pero uno de los procesos que me impactó fue que uno de ellos puso, quiero que mi hermano esté a mi lado. Su hermano no está cerca, él no sabe dónde está su hermano. Y bueno, lo que hicimos fue poner todas esas hojas en el piso Y hicimos una melodía base con la guitarra y empezamos todos a improvisar cantando esa canción. Y cuando estamos cantando la canción, empezamos a cantar esas, cada una de las frases que ellos dijeron. Y cuando llegamos a la parte que dice, quiero que mi hermano esté a mi lado, algunos empezaron a llorar. Fue como Dios comenzando un proceso de restaurar el corazón. Y nos encanta ese proceso de composición colectiva. De hecho, el sábado pasado, este sábado pasado, que los sábados son los días que nos reunimos, ya se integró una de las chicas del orfanato a comenzar a tocar el piano.
¡Wow!
Entonces, estamos viendo frutos ya de que ellos se están queriendo meter.
Eso te quería preguntar. ¿Has visto resultados en porque yo me imagino que es un proceso no estoy clarísima que es un proceso de inversión que no lo vas a ver en 3 días. No lo vas a ver en un mes, en 6 meses, ni en un año. Es un proceso que va a llevar tiempo.
Sí.
Porque es generacional lo que ustedes están haciendo.
Sí.
¿Has visto resultados y te motiva la esperanza de verlos a todos transformados?
Bueno, uno de los chicos cuando llegamos por primera vez solo apoyábamos con comida, cocinándoles algo. Y hace 4 años cuando llegamos por primera vez a este lugar, siempre nos hablaban de él, de que él era muy tremendo. De que él decía cosas que no debía decir, él decía que él iba a ser narcotraficante.
Wow.
Él decía que él quería tener muchas mujeres, muchos carros, vender drogas. Wow. Y siempre estábamos orando por él. Tuvimos una etapa en la que andábamos viajando en otros países y nos ausentábamos como por 3 meses y me llamaban, oye, Otto, ora por este chico, está teniendo muchos problemas en la escuela. Y estábamos orando por él. Cuando comenzamos la iglesia, dentro de la casa hogar, una de las primeras enseñanzas que comenzamos a dar fue amando a Jesús y amando a otros. Los dos mandamientos principales, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y en ese proceso de enseñanza, al final, él se me acerca y con sus ojos medio rojos, porque había estado llorando mientras estábamos enseñando, él se me acerca y me dice, Otto, ¿tú te acuerdas que yo quería ser narcotraficante? Sí, le digo yo. ¿Cómo va eso? Le digo yo, porque sonaba raro. Y él me dice, bueno, bro, quiero que sepas que ya no quiero ser narcotraficante.
Wow.
Yo lo que quiero hacer ahora es servir a Dios y amar a Dios y amar a otros. Y eso a mí me llenó muchísimo porque eran 4 años orando por él. Y ahora él está en una etapa en que sí, tiene sus altos y bajos. Muchos se burlan en la casa hogar porque él dice eso, porque dicen, no es que ibas a ser narcotraficante, ahora que quieres ser alguien que sirve a Dios. Y ahí tú te das cuenta de cómo Dios comienza a transformar. Dios transforma vida.
Qué brutal.
Y hermano, y él lo hace.
Gracias por estar en la casa. Bienvenido siempre, Otoniel. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar rapidito en las redes sociales para que la gente que nos está escuchando se vaya a conocer más de esta historia y de este trabajo que haces con tu esposa?
En ambos, tanto Instagram como Facebook, Otoniel Mendoza Jiménez.
Ahí está.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.